Muy buenas, bienvenidos y bienvenides una semana más a el podcast de Squadron Pinmin, el podcast que todo nintendero debería oír. Estáis escuchando el podcast 152 con el especial titulado Se cumplen 20 años de Game Boy Advance. Y como siempre nos acompaña nuestro amigo Zan, ¿qué tal?
Muy buenas, ya con ganas de grabar, la verdad. Mira que solo ha pasado una semana, pero ya hay ganas y lo que hay poco son noticias. Seguimos otra semana con muy poca actualidad en tema videojuegos. Pero bueno, supongo que es normal. Después de las conferencias que tuvimos y eso, supongo que es normal la laguna de noticias.
Sí, pocas noticias, pero ya no solo de Nintendo, sino de las demás compañías. Pero bueno, yo supongo que cuando se acerque el E3, ya veremos qué tal. También nos acompaña nuestro amigo Mayuno, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, pues bien, y bueno, con ganas de comentar, bueno, las pocas, como ya habéis dicho, noticias que hay, que como ya habéis dicho, en general, ya no solo en Nintendo, hay pocas novedades, y esperemos que a ver las próximas semanas, pues, haya más noticias, porque últimamente prácticamente nada.
Pues en este podcast vamos a hacer un repaso de Game Boy Advance muy por encima. Yo creo que los tres hemos disfrutado bastante de esta consola o de muchos de sus juegos. Repasaremos un poco quizás sus mejores juegos o los más vendidos y también el tema de que PlayStation va a regalar juegos, de que están llegando muchos juegos al Game Pass de Xbox y también hablaremos de los centenares de juegos que también están llegando a la eShop o al servicio online de Nintendo. Sí. Está desbordado el tema.
64, GameCube, increíble. Sí, no me cabe en la memoria.
Sí. Es una locura. Entonces, bueno, comentaremos un poco eso por encima en este podcast. Y algún anuncio que ha sido interesante, alguna confirmación de fecha, por ejemplo, del Shin Megami Tensei, que es un juego que nos interesa bastante por aquí. Que este año llega a Europa, llega de aquí a no mucho. Y bueno, hablaremos de eso y unas cuantas cosas más. Así que pasamos a Sé lo que hicisteis la semana pasada.
Sé lo que hicisteis la semana pasada.
Y bueno, ya estamos en Sé lo que hicisteis. Para el que le pille esto de novedad, es una sección en la cual los oyentes envían un correo a escuadronpinmin@gmail.com explicando pues a qué han jugado, qué se han comprado, lo que sea, experiencias del mundo de los videojuegos. Esta semana pues no tenemos ningún correo, la semana pasada tuvimos un par bastante elegantes, bastante interesantes. Y nada, pues esta semana vamos a comentar nosotros qué tal nos ha ido la semana videojueguilmente hablando. No sé quién quiere empezar, yo tengo poco que comentar, pero bueno, empezad vosotros si os parece.
Empiezo yo si queréis.
Sí.
Pues esta semana he estado rejugando, bueno, más de lo mismo que he comentado semanas anteriores. Tampoco me voy a explayar mucho. Lo que sí que me gustaría comentar, que he empezado de nuevo, supongo, no sé si os sonará la saga de Nonary Games. Salió el primero en DS. Se llamaba 999, 9 horas, 9 personas, vale, y 9 puertas.
Sí.
Pues bueno, digamos que hace como un año así me interesó mucho la saga. Siempre le había puesto el ojo, pero nunca había jugado.
¿Puede ser que esté en Play 4?
Exacto, eso iba a comentar. Está en Play 4. Vale. El primero salió para DS, luego creo que salió para iOS o algo así. Y sacaron hace poco, bueno, hace unos cuantos años, una remasterización del primero y del segundo, que está para 3DS y para Vita, si no recuerdo mal. Para Play 4 también. Está ese y luego hay una continuación. Digamos, como hay como tres juegos. O bueno, o dos y un remake. Y nada, está jugando al primero, él ya me lo pasé en su día, pero es un juego que tiene muchísimos finales, lo cual está bastante chulo para quien le guste ese tipo de juegos. Uh-huh. Toma de decisiones, etcétera. Quien no tenga ni idea de qué va el juego, es, digamos, una especie de escape room, en plan muy macabro y tal, con pruebas, etcétera. Y la verdad que está muy bien. Tengo el segundo.
No salió en Europa, ¿no?
Creo, si no recuerdo mal, sí que salió. ¿Sí? No sé si todos. No estoy seguro de eso, la verdad. Me pillé el de 3DS hace poco por Amazon. Y este creo que sí que salió en Europa. Pero ya te digo, tampoco estoy al 100% seguro. Es una saga bastante, bastante desconocida, ¿no? Bastante poco usual. Y nada, poco más aparte de eso. Tengo pedidos los de Play 4, pero a saber cuándo me llegarán. No tengo ni idea.
¿Y tú, Mayuno, qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana?
Pues bueno, esta semana también, bueno, es bastante similar, pero bueno, alguna cosa. Quizás lo más relevante, que bueno, ha sido justo hoy, que me he pasado hace ya, bueno, unas cuantas horas el One Piece Pirate Warriors 4. Y la verdad, bueno, tengo que decir que el juego me ha gustado mucho. Bueno, como comenté, el arco de Wano, que es el arco actual tanto del anime como el manga, al no haber finalizado, pues se lo han inventado. Y tengo que decir que la historia del juego referente a este arco me ha gustado muchísimo, la verdad. O sea, han hecho un arco así, bueno, interesante, o sea, bastante frenético, con la historia bastante, o sea, interesante. O sea, evidentemente no tiene ni de lejos el mismo desarrollo que tiene la obra original, pero han querido hacer un arco así guapo, así con buena acción, buenas escenas, y la verdad es que en ese sentido ha cumplido. Y bueno, después fue más o menos lo mismo, un poco, he jugado un poco más al Sword Alicization Licorice, que parece que por fin, no es que vaya para la batalla final, pero ya parece que por fin como que estamos como en preparativos para ello, que ya tengo que ya va bien, porque, o sea, paso de meterme del Persona 5 Royal a otro juego que también es bastante largo, porque no pensaba que pensaba que sería más corto, pero también llevo no sé cuántas horas, porque ni en el juego lo ponen, y bueno, en la Play tampoco sale, pero también llevo ya unas buenas horas, así que a ver si ya queda poco de la historia, y a ver si, bueno, el próximo juego que me pille de la Play o algo, me pillo algo más, digamos, ligerito, porque voy de ese sobre de juego largo.
El Strikers,
bueno, eso sí, pues bueno, también, pero bueno, aunque este supongo que acabará cayendo para Switch, más bien que para Play. Y bueno, lo demás poco más, un poco de Prince Adventure, Animal Crossing, y lo mismo que la semana pasada.
Yo quería comentar antes de que Vise comente lo suyo. Los Pirate Warriors están súper bien, realmente creo que son muy buenos juegos, pero lo de inventarse el arco es algo que ya hicieron con el anterior. El arco de Dress Rosa, creo que se lo inventaron un poquito también al final. Y yo creo que si se esperaran un poco más en sacarlo, sí que es verdad que obviamente pues, saldría al igual 2 años más tarde, ¿no? El juego, pero si se esperaran en que el arco estuviera finalizado en el manga al menos, para hacer la adaptación, creo que sería bastante mejor idea. No sé qué te parecerá.
Bueno, a ver, yo entiendo tu punto y bueno, quizás estaría también bien. Lo que, bueno, al menos, por ejemplo, ahora en el 4 hemos podido disfrutar de lo que fue el arco de Rosa original, que no pudimos disfrutar en el 3. Y bueno, supongo que en el 5, que eso sí. Yo lo que espero, que el próximo Pirate Warriors sea el 5, ya sea el último, o sea, y que ya sea cuando ya acabe la obra. Que yo creo que a One Piece, por lo que ha dicho Oda y todo eso, yo creo que ya que le quedan pocos años, y yo creo que sí que ya se pueden esperar para que ya acabe la obra y hacer un juego que, o sea, yo creo que les podría salir algo guapísimo con todos los arcos y todo, que eso en el cuarto, por desgracia, es lo que no me ha gustado, que se han saltado arcos muy importantes, como por ejemplo Skypea, Tillerback, etcétera, y pues
no siempre están todos los arcos, ¿no? realmente.
Pero es que, por ejemplo, en el 3, aunque sí que es verdad que quizás solo eran un combate, que eso tengo que decir que en el 4 los arcos que se los han currado bastante mal, los que hay, que por ejemplo había en el 3, pero en el 3 estaban todos, aunque fuesen más cortos, pero al menos estaban todos, así que me molaría para el quinto que eso, pues que ya sea cuando la obra esté finalizada y que, aunque los arcos más cortos puedo entender que solo sea una batalla o dos, y pues...
Yo creo que lo habrá, ¿no? O sea, cuando acabe One Piece, lo típico, que ahora ha salido el de Dragon Ball este, el Kakarot, creo que era. Sí. No sé si abarca toda la historia realmente o...
Abarca desde Raditz hasta, sí, hasta el final de Buu. Y sí, ahora los DLCs es la película de Goku modo dios, el retorno de Freezer, y ahora sale otro DLC con Trunks del futuro.
Ah, está bien, rollo de los Xenoverse, imagino. Sí. Hombre, está bien lo que yo creo que eso, que tipo cuando acabe One Piece, pues sacarán juegos o por sagas o algo, sí, que englobe todo.
Juego,
algo que englobe todo, yo creo que es complicado, pero podría salir, podría quedar, ya sea Pirate Warriors o no, podría quedar muy chulo.
Yeah.
Y referente a lo que has dicho, yo creo que mínimo, que no creo que se esperen, mínimo yo creo que sacarán un 5 y un 6, al menos. seguro.
Es que claro, yo este salió el año pasado y sé que el 3 era de 2015, así que a lo mejor el siguiente saldría en 4 o 5 años, así que a lo mejor, por lo que ha dicho Oda, a lo mejor para ese entonces One Piece sí que está finalizado.
Sí, creo que dijo que eran 5 años, ¿no? Por ahí.
Pues yo sé, puede ser. Yo recuerdo que creo que hace un par de años o 3 dijo que iba por el 80%. Así que ni idea, pero vamos, bueno, yo creo que ya 4 o 5 años yo le veo como, bueno, como mucho. No sé, es que, porque a lo mejor yo diría que después de Wano ya vamos para el arco final. O el penúltimo, como mucho. Así que, no sé, lo que también me molaría, que hicieran rollo un One Piece, bueno, como Naruto. Naruto Store, que hiciesen así, aunque sean varios juegos, pero que si fuese muy fiel al anime, con una jugabilidad así. Ya sé que está el de rollo de peleas, está el Burning Blood, pero a ver, lo tengo, es verdad que no me lo he terminado, pero y está bien el juego, pero ni de coña me parece a la altura jugablemente de la saga Store. Así que yo creo que es eso, aunque sea en varias partes, creo que podrían hacer pues una trilogía o algo así con One Piece, con esa jugabilidad de los Store.
Yo me los pasé los Naruto Storm y son, sinceramente, para mí, personalmente, los mejores juegos de anime con mejor acabado y como mejor te explica la historia y... No sé, a mí me gustaron mucho.
No sé, la verdad es que sí, yo para mí los mejores juegos de Naruto y de anime en general junto a la saga Budokai Tenkaichi.
Sí, pienso igual.
Pensándolo así un poco, casi... Todo lo que publican estos juegos son Bandai, ¿no? Es Bandai Namco,
sí,
el que publica estos juegos. Así que, bueno, podrían sacar algo parecido. Es bastante probable.
Sí. También conocidos como Manco Bandai.
Manco Bandai.
Sí.
Así es.
Bueno, yo rápidamente, por culpa del señor Zan, que me comió la cabeza, pues al final he acabado reservando el Limited Rook Games y el Bloodstained. El segundo... Así que ya veremos cuándo llega en su versión para PlayStation 4.
No podías dejar pasar la oferta, hombre.
No, estaba durmiendo por la noche y me despertaba. Digo, ¿qué hago? ¿Lo compro o no? Y al final, pues, me he quitado la espina. Esta semana también he pillado el Black Sat, que es un videojuego que viene del cómic. Y nada, lo vi en Carrefour a 13 euritos, con una carátula así de cartón muy chula y... Es que lo tengo que pillar. Y también el Hades, que ya ha salido, me parece. He visto, bueno, me has comentado que ya ha salido. Me fue imposible reservarlo porque se agotaba enseguida. No entiendo cómo un juego. No sé quién lo distribuye. No sé si lo distribuye Nintendo. No tengo ni idea. Pero bueno, me fue imposible reservar. Y las reservas que vi estaban a 40-50 euros. como que paso de pagar 20 euros más por lo que realmente vale el juego.
Este juego, si se descataloga, va a ser
jodidísimo.
Va a ser complicado, ¿eh? Sí.
Espero que no, porque acaba de salir. O sea,
esperemos que no sea un...
De...
Sí.
No sé. Y
a ver decir si que no sea un 13 Sentinels, ¿no? Porque como sea algo así,
sí,
para flipar.
Y más que fue anunciado en la última Nintendo Direct, me parece, que es cuando se anunció que iba a salir en formato físico. Es decir, estamos en el 2021. Que esto de que haya falta de stock no lo acabo de entender, y menos para Switch. Y nada, estoy intentando pillar ese. Esta semana tenía reservados el Hotshot Racing, que también sale para Switch y para Play 4, que es un juego de velocidad que a lo mejor recuerda un poco desde la lejanía a los OutRun de Mega Drive y de Arcade. Pero bueno, es para estas consolas y tiene un estilo bastante retro y una sensación de velocidad que a mí me gustó y lo he reservado, sale esta semana. Y también salen los amiibos nuevos y yo tengo reservado el amiibo del Banjo-Kazooie, que también sale el 26, sale de aquí a nada.
Sale el de Banjo y el de Terry, ¿no? Quizás.
Sí, salía otro también, creo.
Byleth, no sé si
puede ser Byleth, o... Sí, uno de Fire Emblem.
Yo lo tengo reservado.
Sí, y nada, eso. Y le he estado dando caña al Persona 5. Estoy en la primera cárcel aún. Estoy entrando en las jaulas y quitando esos objetos para hacerme paso. Y adaptándome un poco al sistema de lucha. Que según qué jefes me está costando bastante, porque de un golpe me matan. No sé si te ha pasado a ti, Zan.
Yo la verdad que el poco tiempo que he tenido esta semana no le he podido jugar. Así que tengo ganas de jugarlo, pero ya digo, no he tenido tiempo a tocarlo.
Sí. Me sabe mal porque es lo que hablamos. Es un juego para echarle horas. Y bueno, a ver, intentaré darle caña. El juego está muy guapo, sigue la misma estela de Persona 5. Personalmente lo recomiendo. Y ya que estamos hablando de Persona 5, he leído que lo van a meter el Persona 5 Royal para, me parece que para Game Pass. Está el rumor.
Pelotazo, ¿eh?
Pelotazo, y que también va a salir para Switch. Entonces es un juego que tenía que salir para Switch. Obviamente si ha salido la secuela, pues...
Sería muy feo que estuviera en Game Pass y no en Switch, ¿eh?
Sí.
La verdad
teniendo
que sí.
A Joker antes del Strikers en el Smash, etcétera. Sería sí. Un poco feo.
Y
sería lo ideal que saliese para Switch, la verdad, este juego.
Debe salir, y si sale yo creo que lo acabaré pillando para Switch también.
Yo creo que a lo mejor, bueno, de lanzamiento lo dudo mucho, quizás sí lo veo muy rebajado con el tiempo, pero de momento, bueno, me conformo con mi edición coleccionista que tengo para Play 4.
No la pillé y me arrepiento, ¿eh?
Ya, imagino que, porque es que la verdad es que está muy guapa. Mereció la pena totalmente, de verdad. Yo diría que la mejor edición coleccionista que he tenido en mi vida.
No la pillé y me arrepiento, pero bueno, poco más que añadir. Comentar una cosa, estamos grabando este podcast, anteriormente lo grabamos por Discord, y bueno, salvo algún puntual error de grabación, fue saliendo bastante bien y con la calidad de audio yo creo que más que correcta. Hoy no lo estamos grabando en Discord, lo estamos grabando en Telegram. Estamos haciendo una prueba, estamos mirando a ver si en el futuro podemos hacer una grabación con oyentes. O sea, esa es la idea. Lo hemos hablado, a ver qué tal sale, porque Telegram ahora está cada vez saca más cosas. Sabemos que, bueno, ya lo hemos dicho mil veces, que es nuestra plataforma favorita para muchas cosas, y tenemos nuestro chat propio en Telegram, así que bueno, a ver qué tal sale. Y que si hay algún oyente que esté interesado, intentaremos dar hacer algo para que haya un servicio en plan premium, un servicio para oyentes que quieran escuchar el chat, la grabación del podcast en directo. O sea, algo muy muy básico para, me refiero a la hora de aportar una donación al mensual, a lo mejor de 1 euro, yo, por ejemplo, y podéis escuchar, si hay alguien interesado, puede escuchar el chat en directo, y o sea, el podcast en directo, el pre-podcast también, que siempre suele ser interesante, y a ver qué tal sale.
Yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Telegram cada vez está poniendo más cosas, cosas interesantes. Y por lo que hemos probado tiene muy buena calidad. Y yo creo que eso, teniendo encima un chat de Telegram del propio Escuadrón Pikmin, todo el que se quiera apuntar, yo creo que es bastante, bastante buena idea e iniciativa, ¿no? Hacerlo aquí también.
Exacto, pues sí. La verdad es que sin bueno, lo que han dicho, que estaría bien esta idea, y bueno, comentar también a ver qué os parece pues esta idea y cómo se nos oye en este, bueno, en este chat de voz de Telegram, y a ver, en general, a ver qué tal os parece esta propuesta.
Comentar rápidamente también que he subido al canal de YouTube de Squadron Pikmin, que si no estáis suscritos os podéis suscribir ya, porque esta semana ya subo el concurso a Twitter. He subido un especial de Game Gear, no recuerdo si lo comenté en el chat pasado, en el podcast pasado, con los que personalmente son mis top 20 juegos preferidos de la consola. Bueno, lo tenéis ahí, y creo que esta semana la intención es grabar, a ver si nos da tiempo, si no la otra, grabar un especial top 20 de, como ahora salió el aniversario de Game Boy Advance, pues eso, los mejores juegos de Game Boy Advance, en plan parecido al de Game Gear. Y nada, poco más que aportar. Si os parece, pasamos a las noticias.
Vamos.
¿Quieres conocer el lado íntimo del staff de Squadron Pikmin? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche Nintendo? Ven a vernos en Lolitas Pikmin. Nuestras Pikmins más seductoras te esperan.
Bueno, ya estamos en las noticias. Semana de aniversario, como me comentaba Mayuno, esta semana yo creo que se ha cumplido un año del confinamiento, me parece, y del encierro y de Animal Crossing para Switch. Y
efectivamente.
Bueno, el Animal Crossing, que es la fecha del confinamiento, ¿no?
Exacto.
Creo que fue el 13 o 14 de marzo, al menos aquí en España, y este el 20.
Sí. Nintendo lo tuvo muy bien porque, es más, creo que Nintendo modificó la publicidad de televisión para decir, no salgas de casa y cómpralo digital, que eso lo recuerdo.
Sí, sí, sí. Se promocionó muchísimo, ¿eh? En digital.
Con lo cual Nintendo se llevó los 60 euros limpios, libres de distribución física y todo el rollo. Entonces,
nos aprovecharon bien, aunque yo me espero un poco y al final pues me lo piden físico, porque yo no soy mucho digital.
Ya es especular en plan muchísimo, ¿vale? Pero yo recuerdo que no sé si el juego se retrasó un poquito, sí. Y la gente ahí pillándolo como loco en digital para jugarlo antes.
Sí.
Así que no sé.
Sí. Tenía que salir en noviembre, puede ser, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh?
Sí, puede ser, sí, se retrasó, pero quiero decir, en el lanzamiento, no sé qué pasó, que es, bueno, sabemos que los juegos de eShop salen a la medianoche, creo, ¿no? Cuando se estrena.
Sí. Yo creo que Nintendo tenía contactos fiables de que iba a haber un confinamiento, y Nintendo dijo, aquí vamos a pegar el pelotazo porque no nos llega para pagar el parque este que han hecho, que ya lo han inaugurado, y creo que van a abrir más secciones. Van a abrir una sección de Donkey Kong, he visto, pero bueno, esto es otro tema. Y Nintendo pues le ha ido de coña con el Animal Crossing. No sé si es el más vendido o está ya entre los más vendidos seguramente, pero es una locura las ventas. Y bueno, yo no lo tengo, pero vosotros sí. Comentad lo que queráis, es vuestra experiencia después
pues,
de un año.
La verdad, bueno, yo hace un poco menos de un año que lo tengo, porque, o sea, yo lo tenía reservado ya de lanzamiento, pero entre unos problemas que tuve por todo esto de del confinamiento y tal, no lo pude tener de lanzamiento, y ya cuando por fin dejaron abrir el game de mi ciudad, pues ya por fin lo pillé. Y la verdad es que tengo que decir que a mí al principio este Animal Crossing como que me pareció un poco flojo, o sea, siempre me gustó porque me gusta la saga, pero no me acabo de enganchar, pero con el tiempo, según fueron metiendo actualizaciones y fui, digamos, poco a poco teniendo más libertad en el juego, la verdad es que me fue enamorando y ahora es un juego que la verdad es que me encanta y me parece de lo mejor de Switch. Y creo que estas actualizaciones han hecho mejorar el juego bastante respecto a lo que salió. Así que creo que Nintendo en este juego se está comportando muy bien. Sí que es verdad que, a ver, siempre habrá más cosas que se puedan añadir, pero la verdad es que lo está haciendo muy bien. Y bueno, como, a ver, yo ayer me conecté, aprovechando que era el día que se cumplió el primer aniversario, y el juego te regala como una tarta de primer aniversario, pero sí que he leído, pero eso no lo puedo saber seguro, de que hay un evento especial, pero yo no, o sea, aparte de esa tarta no pasó nada más en el juego, o sea, era todo normal. Pero claro, lo que he dicho, yo lo tengo desde mayo, entonces a lo mejor puede que eso se cumpla cuando tú llevas un año jugando al juego, y supongo, y tal vez la gente que, claro, que lo tiene desde día uno, pues sí que le saliese ese evento, pero en mi caso no, así que es algo que no puedo confirmar, pero sí que lo he leído.
Si puede saber a poco, ¿no? Quizás.
¿Qué?
Puede saber a poco el evento, ¿no?
Exacto. Es que es eso, no, es que no lo sé seguro. Yo lo he leído, que por Twitter lo leí, que alguien decía que había habido un evento, pero si alguien lo puede confirmar, que tenga el juego desde el principio, que haya, bueno, pues que le haya salido el evento y tal. Pero en mi caso no, así que si existe ese evento, pues supongo que me saldrá en mayo.
Yo quería comentar que el juego a día de hoy tiene más de casi 32 millones de copias vendidas.
Qué locura.
Estoy leyendo que es el único juego, o el primer juego exclusivo, repito, de la historia en superar los 30 millones de copias vendidas en solo un año. O sea, es un locurón. Y el único que le gana, creo, es el GTA V, que vendió 34 millones en 11 meses. Así sí. Que para estar a la par más o menos con el GTA ya tiene que ser un bombazo, ¿eh? O sea,
la verdad es que sí.
Recordemos que Animal Crossing, que es exclusivo de Nintendo, de Nintendo Switch. Y nada, yo sí que les comento un poquito mi experiencia. Yo me gustó mucho el juego en sí, o sea, siempre he sido fan de la saga. Lo que, si bien algo que me pasa desde 3DS, es que en los primeros meses me vicio muchísimo, en plan como un enfermo, como bueno, como casi todo el mundo supongo que le guste mucho la saga. En plan, al igual el juego, eso, los 2-3 primeros meses, 100, 200 horas, pero luego me casa muchísimo el juego. Y que no sé si estarás de acuerdo, Mayuino, que quizás es un acierto o un error lo que han hecho en este juego en concreto, que los eventos, hasta que no llegan, digamos, la fecha concreta, no se te actualiza el juego para que lo puedas jugar. En plan, el evento de Navidad y tal, o de Halloween, creo que, por ejemplo, si estás ahora en primavera o en la época que estés, si no estás en esa época específica, no se te activa. No sé qué te parecerá eso.
O sea, bueno, o sea que no sé. Vale, te entiendo. Lo que, claro, si ese evento es, digamos, para determinada fecha, tampoco, digamos, importa mucho que lo añadan más pronto, o sea, de lanzamiento más tarde. Bueno, quizás lo que
podría ser
una putada si no tienes internet y eso sí que... Bueno, que hay algunas personas que no tienen, porque claro, entonces no se podrían descargar la actualización, que en ese sentido sí que puedo entender que pueda ser un poco rollo, pero la verdad es que a nivel personal como que no me molesta.
Perdona que te interrumpa. No es digamos algo negativo, ¿no? Es, digamos, yo que sé, que quizás has jugado un montón al Animal Crossing y digamos que te aburre un poquito en lo que es el día a día, no te aporta nada nuevo. ¿Qué pasaba en los anteriores juegos? Que tú, si querías ir a Halloween, el evento de Halloween, adelantabas la fecha de tu consola y te ibas a Halloween. Lo mismo con los otros eventos, ¿no? Y es, quiero comentar esto en específico porque esto, según tengo entendido, no lo puedes hacer en este. Es algo, por destacar algo así negativo o diferente, ¿no?, del juego.
Vale, te entiendo. Yo es que, claro, a nivel personal es algo que creo que nunca he hecho, eso de cambiar la fecha. Yo, si lo he hecho, quizás ha sido de un día, pero es que no sé. Si, en este juego seguro que no. No me suena para nada que haya hecho eso, porque no son cosas de que por sí me gusten. Y en el New Life, que es el otro que tengo, creo que tampoco, no me suena. Pero bueno, o sea, puedo entender que si a ti, por ejemplo, te gusta eso, sí que sea un poco rollo, porque claro, si yo qué sé, cuando... Si tú lo hiciste, por poner un ejemplo, cuando llevabas 2 meses que el juego había salido, no estaba el evento de Halloween activado. Entonces, en ese sentido, lo puedo entender.
Pero, si no, es por poner un ejemplo.
Yo creo que el juego está pensado para que, digamos, bueno, desde mi punto de vista, para que se disfrute, digamos, el día actual en el que, digamos, por así decirlo, vives. O al menos,
claro, desde mi punto tiene de vista. Un poquito, es un poquito más la gracia, ¿no? Hacerlo de esta manera. Lo que eso quería comentar el detalle este, porque es algo diferente, ¿no? Pero que quizás puede restar un poquito la experiencia a la gente. Ya no solo que quieras adelantar un poco la fecha para un evento específico, sino cuando estás desbloqueando cosas al principio, lo típico de mejorar tu casa o desbloquear varias cosas, yo al final acababa adelantando los días para avanzar un poco la historia, ¿no? Historia entre comillas. En plan, ahora quiero mover, yo qué sé, el ayuntamiento de sitio, bueno, no sé si podrá el ayuntamiento, pero esta casa de sitio, etcétera. Y para hacerlo tienes que esperar un día, ¿no? Entero. Entonces, a eso me refería, ¿no? Que puede ser algo, es algo diferente, puede ser algo negativo para algunas personas, pero bueno, es algo que al menos te incita a jugar en esa época, ¿no? Para activar el evento al menos.
Exacto, sí, eso último que has comentado, estoy de acuerdo, porque claro, cuando sale una nueva actualización con nuevos eventos es eso, mucha gente, entre lo que me incluyo, que a lo mejor, bueno, no sé, quizás teníamos una pequeña época que no jugábamos o lo que sea, como que te motiva pues a cogerlo para ver si qué han añadido en esa actualización, para verlo, digamos, en tus propias carnes. Así que en ese sentido está bien. Bueno, se podría decir que es diferente. Tiene su parte, digamos, positiva, porque ves que Nintendo pues es metiendo actualizaciones y encima gratuitas y tal. Pero también está la parte de que, bueno, si eres una de esas personas que te gusta, digamos, jugar a juego en X fecha, pues si no tiene aún la actualización, pues te tienes que fastidiar en ese momento.
A ver, comentar también que las actualizaciones, al menos de eventos de época, deben ser gratuitas. O sea, si te hicieran pagar por un evento de Halloween, sería para mandarlos a tomar viento.
No, que estoy de acuerdo, sí.
Ahora, otro tipo de actualizaciones ya, obviamente, está bien, ¿no?, que sean gratis.
Exacto, porque, por ejemplo, los productos de Mario, que habrán puesto hace poco, entre comillas, la podrían haber puesto gratuita y no. O sea, así que en ese sentido, por eso yo creo que en este tema Nintendo con este juego se está portando muy bien, desde mi punto de vista.
Bueno, pues hasta aquí vuestra opinión de Animal Crossing. Si hay algún oyente que quiera comentar algo, tenemos el correo o los mensajes de iBooks, YouTube, etcétera. Quien también exacto, cumple sí. años, dime.
No, bueno, que lo que decías, que si queréis, bueno, a los que nos escuchéis que juguéis al juego que os guste y tal, bueno, de mi parte, si os animo a que enviéis un correo y compartáis lo que os ha parecido este primer año de este juego, que ya que es uno de los juegos más importantes de Switch y el segundo de momento más vendido, creo que a nivel personal me gustaría saber vuestras opiniones.
Más también por lo que marcó, ¿no? Por salir en plena cuarentena, etcétera.
Sí.
A ver, tanto boom.
Mejor imposible. Y es una locura, ¿eh? Las ventas aún me cuesta de creer, pero madre mía.
No, es que es flipante, ¿eh? Es que encima es eso, es lo que más o menos a la altura del GTA V y saliendo solo en una consola, en una plataforma, mientras ese salió en varias.
Y la inversión no es la misma, pero ni de lejos.
Ni de lejos, ni de broma, vaya.
No, no. Porque, bueno, no sé si lo digo por decir, pero el motor de este juego será el del anterior juego, pero dopado, parecido, ¿no?
Sí, es distinto, pero no hay, claro, obviamente no hay tanta mejora visual en un juego así. Sí que se ve muy bonito, es verdad. Sí. Pero obviamente el juego es el... Bueno, el diseño es el que tiene, ¿no? No es un GTA que lleva tantos años de desarrollo.
Bueno, la verdad es que cumple con el gráficamente con el tipo de juego que es verdad que quizás no sean los gráficos más punteros, pero es lo que dice Zan, es un juego que visualmente es muy bonito y que encaja totalmente el aspecto gráfico con cómo tiene que ser la saga.
Hay una pregunta ahora que se me viene a la cabeza. ¿Se puede comprar mascarillas para los
sí, sí, vale. Sí se puede, sí.
Yo la verdad es que no he comprado porque ya tengo suficiente con llevarla
en la calle.
Suficiente con el día a día. Ya suficientes problemas tengo con ese tema porque encima en el Animal Crossing no me voy a comprar una.
De hecho, ya para acabar, recuerdo al principio cuando salió el juego, ibas a los pueblos de la gente o tal y todo el mundo con mascarillas, pero casi todo el mundo. Sí.
Joder. ¿Y la gente salía a aplaudir también a las 8? ¿O?
Pero yo sí, creo que sí.
¿Así, en serio?
Nada, es coña.
No me extrañaría, ¿eh? Porque...
Y a mí tampoco, ¿eh?
Reunión a las 8 en mi pueblo para aplaudir.
Sí. Evento de vacunación.
Y seguramente habrá algún traje así rollo de sanitario o algo menos que lo pueda
sí,
hacer.
Saliendo de una casa corriendo. Con la
Ya tenemos portada para el podcast.
Sí.
Oye, pues sí.
Que no será por ideas para los juegos, ¿eh? Porque... Bueno. También se cumple años Game Boy Advance. Cumple 20 años. Es que ya ni me acordaba, ¿eh? Y sí, son 20 años. Salió en el 2001. ¿Cómo pasa el tiempo? También va a cumplir 20 años... GameCube y Xbox. Intentaremos hacer un especial, ¿no? Pero con tiempo, porque, bueno, las cosas te pillan de sopetón. Y bueno, repasando.
Bueno, de estas consolas, bueno, es que la Game Boy sí que la tengo, la Game Boy Advance, pero las otras, claro, no las he tenido, así que quizás en ese estaría un poco así perdido.
Quizás, bueno, sí, sobre todo GameCube, es algo que estábamos comentando antes en el chat de Squadron Gaming. Se están aprovechando un montón de que ya se está empezando a considerar una consola retro, como es una consola que no vendió mucho, vendió 24 millones, creo, 23. Muchos juegos de segunda mano ya están por las nubes. Me ha dado por mirar antes el Pokémon XD y está alrededor de segunda mano por 100 euros, como muchos otros tantos juegos.
Tengo ganas de desinstalar el Wallapop, viendo
sí,
eso.
Sí, entonces claro, la idea es que si queréis completar el catálogo y tenéis pasta, no tardéis mucho porque esto se va a ir de madre, pero a la de ya. Y va a ser una cosa muy jodida. Y por lo demás, bueno, repasando un poco los juegos más vendidos de Game Boy Advance, bueno, vamos a hacer un rápido... Los más vendidos, por ejemplo, en el top está Pokémon Rubí Zafiro.
Añado una cosa, que Pokémon Rubí da la casualidad de que fue mi primer juego de la saga y mi primer juego de Nintendo que tuve.
Anda.
Así pues... que me alegra de que fuera un juego que he vendido también.
Sí, es el más vendido, aunque quizás las ventas de estos juegos, si es el más vendido y son 16 millones de juegos, ya no son tan espectaculares como pasó más adelante con Wii, DS, 3DS o Switch. Aquí ya el top de más vendido es más bajo. Pero bueno. Luego, en segunda posición, para mí es uno de los mejores remakes que jamás se han hecho, que es Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja, 12 millones. Para mí son unos remakes muy buenos.
Añadir que son unos remakes que en su día eran necesarios entre sin comillas realmente, o sea, fueron realmente que aportaban cosas nuevas, aportaban las Islas 7, ¿no? Todo el postgame, etcétera. Sí. Yo creo que fue un juego que tenía sentido realmente, ¿no? Que fuera un remake en aquel día. Cuando
salió. Con unos gráficos muy majos, la verdad es que sí. Luego Pokémon Edición Esmeralda.
Mi juego favorito de la consola.
Creo que
el juego de Pokémon que más le he metido horas de mi vida, o sea, brutal. Y de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Así que una pena que eso sí que no vendiera tanto como sus dos versiones, digamos, anteriores. Pero bueno, se entiende porque...
Eso siempre pasa, pero...
Hay bastantes novedades, ¿eh?
La versión definitiva... Sí. La versión definitiva siempre vende mucho menos, ¿eh? Que las originales.
Sí. Ya, bueno, pues no lo sabía, porque es que no tenía ni idea de top ventas de Game Boy y esas cosas.
Luego, pues bueno, un buen Mario Kart que a mí me gustó bastante. Mario Kart Super Circuit, que fueron 6 millones. Yo creo que es de los Mario Kart menos vendidos.
Yo este Mario Kart creo que solo... venía con el programa Embajador, ¿no? De 3DS, me parece.
No lo sé.
Creo que sí.
Yo lo he probado. Sí. Y a nivel personal, a ver, no he jugado mucho, pero en parte no jugué mucho porque a nivel jugable me pareció bastante tosco. Como muy, me acabo de gustar.
Sí, puede ser un poco duro.
Hombre, si has jugado anteriormente al de Super NES, pues digamos que es algo al día de Game Boy Advance, pero tirando de esa base, probablemente.
Después tenemos, bueno, se hicieron muchas adaptaciones, quizá muchos ports, que hoy en día, si se hiciera esto, pues bueno, o si se hace, la gente la liaría bastante. En su día no había mucho internet, habían cuatro foros. Bueno, tenemos Super Mario World, Super Mario Advance 2, Super Mario Advance, Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3. Bueno, eran juegos que estaban ahí, que estaban adaptados y que se vendieron bastante bien. O sea, había una... Nintendo lo ofrecía y había una demanda. Al igual que en Lanco Museum, Pac-Man Collection, Yoshi Island Super Mario Advance, The Legend of Zelda A Link to the Past. O sea, hay un top ahí que son bastantes juegos, digamos, reciclados. Luego tenemos, para mí, una joya que es Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Rojo.
Concuerdo, totalmente. La verdad, el inicio de esta gran subsaga.
Este me parece que salió a la par con la versión de DS.
Sí.
Porque el azul creo que era la versión de DS. Que creo que era que salió con caja americana en Europa, me parece. ¿Puede ser?
Sí. La versión de DS, dices, ¿no?
Por lo menos la primera tirada, ¿eh? Salió con la caja americana, que es un poco más estrecha de DS.
Sí.
Me parece que las primeras tiradas salieron así.
Pues ahora mismo no sé, porque ya no la tengo, porque de niño mi madre me tiraba todas las cajas, hasta que ya era un poco más mayor y le puse freno, pues ahora no lo puedo comprobar.
¿Qué me suena?
Pero sí que recuerdo que me pasó, bueno, yo tengo tanto la versión de Game Boy Advance como la de Nintendo DS. La de Game Boy Advance me la pasé y lo de la DS me pasó algo súper, digamos, random. O sea que, pues estaba jugando un día, perdí en una mazmorra, hice como, pues eso, de que me rescataran y cuando lo hice se me borró la partida. Y tuve que empezar de nuevo y pues ya lo dejé. Nunca me lo pasé, la versión de DS. No sé por qué me pasó eso, pero...
¿Algún bug o algo? No sé.
Puede ser.
Es raro. Bueno, y después tenemos otro otro rescate antiguo, que es el NES Classic Series, Super Mario Bros., que estos de segunda mano también están bastante caritos. Después tenemos el Wario Land 4, que para mí es un juegazo. 2,2 millones. Son ventas
bastante... Todos juegazos, ¿eh?
Sí. Son ventas bastante cortas, ¿eh? Pero bueno.
Sí.
Comparado con ahora, parece que ahora se venden bastante más juegos.
Pues parece que sí.
Y en el 15, en el puesto 15, un juegazo, Mario & Luigi Superstar Saga, con 2 millones.
¿Cómo disfruté este juego, eh? Mira, bueno, todos los de la lista prácticamente los he jugado y disfrutado en su día, pero cómo disfruté este juego, de verdad.
Fue súper original, el estilo gráfico, todo.
Bueno, en mi caso, yo muchos de los juegos, quizás obviando los, bueno, básicamente lo que he jugado es Pokémon, pero también, claro, a mí la Game Boy Advance me pilló bastante de pequeño, que creo que la conseguí con 7 años, y sobre todo lo que disfruté mucho fue los juegos de Pokémon y alguno más, como Mario y Donkey Kong, versus Donkey Kong, sí, ese también, o entre algún otro. Pero sé que hay grandes juegos del catálogo de la consola que, al ser pequeños y no conocerlos, pues no pude disfrutar. Pero vamos, que me parece igualmente una gran consola.
Por suerte, ahí están las ROMs. O sea, y cualquiera puede acceder a un catálogo.
Siempre se pueden jugar.
Y, bueno, hay juegos... Es una locura los juegos que hay. Los Sonic Advance, que no están nada mal... Los Castlevania.
Tengo un Sonic, creo que. No sé cuál era ahora, pero sí, también Sonic.
Ahora que recuerdo, el Dragon Ball Adventure, que es el Dragon Ball de Goku Jr. en dos dimensiones, es un juego muy guapo.
Es que de Dragon Ball hay muy buenos, en Game Boy. Pero muy, muy, muy buenos. Los recuerdo muy bien, esos juegos.
Los Advance Wars, los Golden Sun. Es que es. Bueno. Podríamos estar todo el día diciendo juegos. Haremos un especial top 20, pero quién sabe si algún día haremos otro top 100, ¿no? Porque es una consola, yo diría, no sé si legendaria, pero que merece tener todos esos juegos que tiene. Y yo la recuerdo como una consola muy, muy buena y que dio paso a otro consola que fue Nintendo DS con otro catálogo increíble.
Exacto.
Y bueno, por cierto, estaba mirando antes de cambiar de tema, de la lista de los 15 más vendidos, estaba yo haciendo una idea de cuáles estaban remasterizados y cuáles no. Creo que al menos 3 lo están: el Ruby Zafiro, el Mario y Luigi también, que salió con la expansión esta del Bowser.
Antes de ese, sí.
Y el Mundo Misterioso, si no recuerdo mal también.
Exacto.
Sí, exacto.
Que salió para Switch, creo que el último que ha salido ha sido remasterizado.
Sí, el año pasado.
Bueno, y si contar el Rojo Fuego con el que sería el Let's Go, ¿no? Pero bueno, no lo cuento como tampoco. Sí.
Ven, ya sé.
Ya, bueno, pero como es probablemente diferente y tal, bueno, no se podría considerar tampoco remake, en mi opinión.
Pero sí, es un catálogo increíble. Y hablando de catálogos, pasamos a la siguiente noticia. Sony, creo que actualmente sigue estando, que se puede descargar el Ratchet & Clank de PlayStation 4 con el Play at Home, que el año pasado regalaron... No recuerdo qué juego regalaron, creo que era el Uncharted Collection y alguno más.
Sí, me suena ese.
Por el tema del confinamiento y tal, pues bueno, hicieron esto, que ya te regalaban juegos, pues bienvenidos sean. Y casualmente este año pues han regalado el Ratchet & Clank y van a regalar más juegos. Van a regalar, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juegos que tú puedes descargar y tener para siempre. Entre ellos el Abzu, que está también para Switch, que es una aventura submarina, el Enter the Gungeon, Breath Infinite, Subnautica, The Witness, y luego son otros 4 juegos para las gafas de realidad virtual, el Astrobot, el Moss, el Thumper y el Paper Bear. Bueno, tenemos 9 juegos que podemos descargar y tendremos para siempre en nuestra biblioteca. Además, se podrá descargar también gratuitamente el Horizon Zero Dawn, la edición completa, que está disponible hasta el 20 de, no, del 20 de abril hasta el 15 de mayo. Con lo cual, bueno, tenéis casi un mes los que no lo tengáis para jugarlo. Personalmente es un juegazo y es una gran aventura. Y bueno, se echa de menos que otras compañías hagan lo mismo. Ya sabéis a qué compañías nos podemos referir. Y cualquier promoción de este tipo es bienvenida, porque hay gente que se compra una consola y se compra un juego 2 y no juega más. Bueno, pues mira, es catálogo que tú puedes tener y es bienvenido.
Efectivamente. Yo personalmente, sobre esto, el que sí que me voy a seguramente a descargar es el Horizon, ya que tú he oído muy buenas críticas por tu parte y creo que es un juego en general muy bien valorado, pues le voy a dar una oportunidad, ya que tengo casi un mes para probarlo, al menos a ver qué me parece.
Una pregunta, ¿sabéis si tiene suscripción gratuita el PS Now? Al mes de un mes, tipo Game Pass, o que no me suena.
Sí.
A mí me suena de que hay una... yo tenía una... bueno, un amigo lo tuvo, creo, y sí que... Y estuvo como... Que lo tenía unas varias semanas y estuvo jugando así, juego gratis, pero creo que sí, que era un mes o algo así, lo que le duró.
Lo mismo, un colega se lo estuvo utilizando un mes y era gratis. Pues,
está bien, está bien.
Y supongo que te pedirá, digamos, después tarjeta de crédito, ¿no? Supongo que... Y después lo tendrás que desactivar manualmente, ¿no? Pase. Vale.
Yo no digo nada, pero hay webs que te hacen tarjetas de crédito virtual de ficticias para meter en estas cosas.
Solo lo comentas, ¿no?
Sí, sí. Luego hablamos después del podcast, ¿vale?
HBO y todas estas cosas.
A ver, yo creo que por mucho que Sony se esfuerce, o sea, Microsoft no tiene competencia en este tema.
No.
Gana por goleada y realmente es bueno. Con Xbox One cuando salió, pues yo creo que ya Microsoft se dio un golpe en los morros bastante importante con el Kinect y todo eso. Y desde aquel entonces yo creo que han ido tirando hacia arriba y en tema de online, etcétera, vamos, se llevan, son los que mejores lo llevan, vaya, de todo el mercado.
Bueno, sí, es que es eso, es la pasta, y la pasta te permite tener cosas como las que vamos a comentar ahora. Está muy bien que Sony lo haga, porque yo creo que aunque tú no puedas llegar, por lo menos esfuérzate.
Yo creo que pelean un poco en ligas diferentes, ¿no? O sea, Microsoft, sí. ¿Qué te ofrece? Yo creo que Sony no te puede ofrecer todo lo que te ofrece el Game Pass de Microsoft. No, creo que es imposible. O sea, te puede ofrecer otro tipo de contenido, pero son ligas distintas.
Sí. Sony te ofrece un catálogo diferente en su consola y una saga diferente, que es a lo mejor lo que le ha hecho llegar donde ha llegado. Y personalmente creo que Xbox se está centrando mucho en el Game Pass. Y de momento le falta por anunciar bombazos para la consola a modo de lanzamiento, pero supongo que acabarán llegando. Esa es mi idea.
Concuerdo totalmente contigo, Vise. La verdad es que está bien lo que ha hecho Sony, pero sí que es evidente que en esos Microsoft con el Game Pass pues es bastante superior a cualquier empresa en este sentido. Pero claro, aunque el Game Pass reconozco que está muy bien, al fin de cuentas es algo que a nivel personal, en mi caso, pues tampoco me va a hacer que me compre una consola Microsoft, porque aparte la mayoría de juegos, para empezar, que ponen el Game Pass no son de mi tipo, y bueno, lo que me ofrece Sony...
¿Tienes Game Pass en PC, ¿no?
¿Qué?
Sí, claro.
¿Tienes Game Pass en PC? Yo no tengo Xbox ahora mismo, o nueva generación, y el Game Pass lo uso prácticamente todas las semanas.
Exacto.
Por esa parte, ya, bueno, claro, sí que lo hemos comentado alguna que otra vez, ¿no? Pero
yo que soy un jugador de prácticamente al 100% de juegos japoneses, el Game Pass es algo que, o sea, que yo reconozco que es eso, que está muy bien, pero al tener el fallo Microsoft de que es una empresa que para jugadores así que somos eso, prácticamente de juegos japoneses, pues es algo que tampoco hace que me llame excesivamente. Y a nivel de PC, pues yo no tengo un buen PC para jugar a juegos. Prácticamente no creo ni que me corriera casi ningún juego que hay en el Game Pass.
Claro, eso ya es otro asunto. Eso ya es algo personal, que tengas un PC que no, que quizás no lo pueda correr todo, pero sí que hay pelotazos y japonesadas. Coño, están los Yakuza, ¿no? Está, creo que el Octopath Traveler también ahora mismo, o lo van a poner, creo. Están varios Final Fantasy también. Ahí no, hay
bueno,
un poco,
o sea,
de todo,
algunos, sí,
¿no?
Algunos sí, pero claro, no es lo mismo que... O sea, yo a lo que me refiero, que si, por ejemplo, ahora me... Si me tuviese que descartar por una PlayStation 5, una Xbox Series X, pues el Gamepad no es algo que es, fuera, digamos, lo suficiente atractivo para mí como para que tirase claro. a la Xbox. Porque es eso, claro, evidentemente, algún juego de los que hay ya me gustará, eso está claro. Pero yo creo que quizás Microsoft, aparte del Gamepad, que, como digo, está muy bien, se tiene que esforzar más en tema de conseguir exclusivos para su consola. Y desde mi punto de vista, más juegos de rollos japoneses.
Bueno, Sony es la reina de los juegos japoneses, eso ya lo sabemos, aparte de Nintendo, ¿no? Esto ya lo hemos comentado alguna que otra vez en el podcast. Yo diría que si tienes un buen PC, puedes tener Game Pass ahí. Si tienes una Play aparte, ya sea la 5 ahora o la 4, todavía tengas la 4... Ahí sí que se te presenta el decir, vale, ¿qué me aporta? ¿Qué razones me das para comprarme una Xbox Series X? Eso claro. Ya ahí sí que estaría de acuerdo. Pero claro, a ver, yo creo que eso, teniendo un buen PC quizás, al menos que te pueda correr casi todo en normal, ¿no? Que no todos son pepinazos, hay juegos que tampoco son tan exigentes. Y quizás, pues eso, Play o consola de Nintendo, etcétera, creo que más o menos lo cubres todo. Que si estoy de acuerdo, eso. Tienen que ofrecerte un poco más de cosas o de iniciativa que te diga, me quiero comprar la consola, me quiero comprar la Xbox.
Sí, es que al final se han buscado la vida porque han visto que otra generación así, joder. Y bueno, lo del Game Pass pues ha sido una estrategia que por lo menos está dando que hablar. No sé a nivel de números si les está saliendo a cuenta o no. Puede ser que sí.
Yo creo que sí, ¿eh? Es que todo lo que te ofrece por realmente precios no, muy bajos, siempre salen sí. descuentos también.
Pero me refiero a Microsoft económicamente, si le a la larga le sale a cuenta como compañía pagar a las desarrolladoras para tener sus juegos de forma tan barata para sí. los usuarios, a eso me refiero.
Sí, sería interesante.
O sea, para el usuario es la hostia, está claro. Para el usuario claro. es increíble. Pero Microsoft, ¿cuánto tiempo? Yo supongo que sí, porque Microsoft no solo abarca videoconsolas, pero ¿cuánto tiempo puede ser que les sea rentable o tal cual? Yo lo miro también desde ese punto de vista. Eso es lo que yo... Porque esto vale una pasta, o sea, tú no puedes claro. tener el Octopath Traveler, el Yakuza 6, un montón de juegos...
juegos de lanzamiento incluso.
Juegos de lanzamiento.
Plan que sale nuevo y ya lo tienes en el Game Pass.
Claro, el Nier Automata, tal... Porque una persona, no sé cuánto vale el Game Pass al mes o al año, se gasta cuánto, 20 euros...
La cosa es que siempre salen ofertas. Tipo, yo me quería suscribir hace unos cuantos meses, creo que lo comenté, hace no mucho, y me salió una oferta de algo ridículo, 1 euro, 2 euros o algo así, por claro. 2 o 3 meses de encima del Ultimate. Ya es ves. Difícil, resistirse
no,
a eso.
Que hay que ir a por él, ya claro. solo sea por tenerlo y probarlo.
Claro,
no, pero sí, claro. Duda, no.
A mí me entra la duda de Microsoft en Microsoft, pero ¿hasta qué tiempo? Porque yo pienso que esto es la hostia, ¿vale? Para el usuario, pero como compañía, ¿cuánto tiempo tú puedes aguantar? Porque esto al final es un déficit. ¿O por qué lado estás tú recibiendo beneficios para que esto a ti te sea rentable? Esa es la duda que tengo yo, pero bueno.
Con esto que has comentado, Vise, quizás también, bueno, una teoría que se me acaba de venir, quizás es que quizás ahora lo están haciendo sobre todo para ver si venden consola Series X bueno, o Series S, y después quizás a lo largo del tiempo ya como que no sé si dejan de lado el Game Pass, pero quizás después ya cuando ya tengan una base ya empiezan más a enfocarse, o sea, en sacar más juegos exclusivos y tal, porque es lo que dices. Si, por ejemplo, lo que dice, el Game Pass se puede comprar muy barato, y si ya hay juegos incluso de lanzamiento, Yo creo que para la compañía mucho beneficio eso no le debe de tener.
Pues entonces yo doy por hecho de que ese beneficio lo tiene que sufragar Microsoft.
Habría que verlo, porque será, yo imagino que será ya algo más interno, que no sé si puedes llegar a hacer a plan noticia, ventas internas o si a Microsoft realmente lo que tú dices le sale esto rentable. Decir claro. Que, a ver, esforzarse se están esforzando, o sea, todo lo de EA, o casi todo lo de EA, ahora lo están poniendo en el Game Pass. Lo que creo que lo que era antes el Uplay, si no voy mal, creo que ahora, no sé si es una parte, no, hace mucho tiempo que no lo utilizo, no sé si ahora es se ha juntado con el Game Pass, es una parte, no, eso no estoy totalmente seguro. Luego lo de Bethesda también, etcétera, o sea... Claro. Se lo están currando bastante, vaya.
Hombre, se están moviendo bastante. Pero claro, yo pienso ahora, y no hay una compañía que quizá, no sé si tiene más dinero que Microsoft, pero puede estar ahí cerca, que se llama Nintendo, y podría ofrecer un Game Pass propio con sus propios juegos de su historia, que será que no tiene material y pasa absolutamente de todo.
Tal cual.
Es decir, bueno, no sé si lo hemos hablado, creo que lo hemos hablado bastantes veces, pero viendo cómo Sony y en mayor medida Microsoft están regalando, ofreciendo un servicio de juegos gigantesco, Nintendo, ¿qué pasa? Que porque Switch es la consola más vendida y están las ventas disparadas, no se adapta a la tendencia del mercado y no quiere ofrecer un servicio que yo pagaría, yo lo pagaría, que son 30 o 40 euros al año, y tú me ofreces cada mes, pongamos, 10 rooms de juegos clásicos de NES, Super Nintendo, 64, Game Boy, lo que sea. Y yo sé que cada mes voy a tener juegos ahí para jugar, y no estás haciendo absolutamente nada. Es que yo quería abrir este debate antes de hacer el podcast, porque estamos viendo que es que Nintendo pasa de todo.
La verdad es que lo que has propuesto, bueno, esto de hacer un Game Pass así de juegos de otras consolas, digamos, retro de Nintendo, la verdad es que concuerdo contigo. Creo que Nintendo lo puede hacer perfectamente y supongo que con las ventas de Switch, pues con eso pasarán de todo. Pero creo que sería una gran idea que, pues eso, que por unos euros al mes y tal, o bueno, o como has dicho tú, quizás una suscripción anual como el Switch Online, pues... y fuesen metiendo de vez en cuando pues así juegos pues eso de NES, Super Nintendo, Nintendo 64, yo creo que hasta Wii podrían meter, así que sí. Sería una propuesta interesante, pero no sé, la verdad es que yo no sé, yo creo que es eso, que como ya les va bien pues pasan.
Pero bueno, eso, también había el pasotismo.
¿Qué?
Es un poco el pasotismo que tiene un poco Nintendo con este tipo de cosas.
Exacto.
Yo creo.
Lo que sí que recuerdo ese rumor que se puso hace varias semanas, bueno, creo que hace como un mes, que no sé si era, bueno, que según acertara el rumor, creo que era a finales de este mes o principios de abril, que en el Switch Online iban a empezar a poner juegos de Nintendo 64 y GameCube, ¿no? Algo así.
Sí, algo así.
No me equivoco.
Sí, creo que lo comentamos, ¿no?
Hace un par de podcasts, creo.
Y a lo mejor quizás hacen eso, no sé. Si hacen eso, pues genial. Así que, pero sí que es verdad que tardar están tardando, eso está claro.
No sé, es lo que comentamos siempre, ¿no? Yo creo que ya lo hemos dicho un par de veces. No lo hacen porque no quieren realmente, quizás porque no se ven necesitados, es lo más lógico pensar. Uh-huh. A mí también me da un poco a que pensar que Nintendo es muy de hacer las cosas más tarde que las demás compañías. No es por echar hate, es la realidad. O sea, mirando un poco atrás,
o sea, sí, en la historia.
En la historia, exactamente.
Es la verdad.
Yo no sé si con la Switch Pro, lo que tú dices, Mayuno, quizás eso, que salió el rumor de que ahora que se acababa el año de online, que mucha gente había pagado con el Animal Crossing, al igual con eso ya se empezarían a poner las pilas y sacarían juegos de consola virtual. Yo, referente al Game Pass, opino que obviamente lo podrían hacer algo muy chulo, pero veo que si hacen algo así, su sistema sería cambiar el Nintendo Online, lo mismo exactamente que hay ahora, Pero adaptarlo para más consolas, abrir digamos el, pues eso, tenemos, digamos que no te puedes meter en el online, creo. Ahora me parece que lo actualizaron y te puedes meter desde el menú, pero tienes iconos individuales de cada consola a la que quieres jugar si pagas el online. Tienes el icono de NES y el de Super NES, y obviamente dentro de cada una pues tienes los juegos que van poniendo, ¿no?
Sí.
Yo, eso, repito que creo que si hacen algo así, ponen 64, ya sea GameCube o ojalá juegos portátiles, estaría muy bien. Creo que adaptarían y seguirían ese paso. Tal cual como está la cosa ahora mismo, espero que un poquito mejor, ¿no? Pero eso, irían añadiendo consolas.
Sería lo suyo. Pero bueno, es el eterno debate nuestro el eterno deseo.
Yo la verdad es que voy a mantener la esperanza de que lo hagan, y también ahora con eso de que bueno, también van a cambiar, como si no me aquello del servicio online, así que es posible que haya estos cambios, a ver qué acaba pasando.
A ver, ojalá. Y nada, pasamos a la última noticia. Yo creo que es de las más interesantes de la semana, en lo que se refiere a lanzamientos confirmados. Y es que Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD, el remaster, se lanza oficialmente el 25 de mayo en PlayStation 4, Switch y PC. Este clásico llegará principalmente, lo más importante, con textos en español. Y lo tendremos, creo que ya se puede reservar en algunas tiendas. Saldrá a la venta el 25 de mayo y va a ser uno de mis juegos que voy a pillar de lanzamiento. Pasa que estoy viendo que este me va a pillar cuando acabe el Persona 5 Strikers por tiempo, y no sé si empezarlo. He visto la carátula y estaba bastante bastante guapo. Y nada, es un remaster, tiene modelados y fondos remasterizados en 3D, la dificultad ajustada, guardado rápido, y tendremos el doblaje seleccionable en japonés, con lo cual...
El inglés no hace falta ni comentarlo. ¿Quién quiere jugar a este juego en inglés? Nadie.
Hay gente que juega a estos juegos en inglés, ¿eh?
Psicópatas, son gente... Bueno, yo no me fiaría de esa gente, la verdad.
No.
Bueno, a lo mejor también hay gente que lo hace porque le viene por predeterminado y ni saben que está en japonés.
Eso sí, eso puede ser. Podría ser.
Recordamos que es un juego que salió en 2003 para PlayStation 2 y bueno, es el único juego que aún no ha salido de la saga para una consola de Nintendo. Y nada, tiene que salir también el Shin Megami Tensei 5,
sí.
Que también sale este año, también sale traducido, pero me imagino que saldrá ya para finales de año, no se van a solapar.
Yo espero que tenga unas ventas brutales, o sea, no creo que venda tanto como el 5 o el 5 Royal, sí. Pero yo espero que venda muy bien, y menos mal, gracias a Atlus por traducirlo.
Sí.
El 5 debería, yo creo que ya por el, aunque saliera en PS3, debería haber llegado traducido. Pero bueno, al menos sabemos que llegó traducido en muchos más idiomas con el Royal y más añadiendo tantos extras como salió. Así que es de agradecer. Yo ya digo, espero que venda súper bien tanto este como el 5, que incluso llegue el 4, el Shin Megami Tensei 4. Es un juego que no he jugado, pero he escuchado siempre súper bien bondades de ese juego, y que decir que le tengo muchas ganas también a ambos.
Rápido, yo creo que lo merece ser comprado si os gustan estos juegos, principalmente porque yo creo que se ha hecho un esfuerzo para que lleguen traducidos, cosa que antes no pasaba y era impensable, y por lo menos que sepan que aquí hay mercado y que estos juegos tienen que ser apoyados y que vean que pueden sacar más cosas, como mucha gente está pidiendo el Persona 4, que se haga un port traducido, y coño, que vean que sí, que hay interés y que empiecen a mover ficha y que sigan sacando juegos y remasters y remakes y lo que sea.
A ver, bueno, yo soy sincero y evidente, el juego tengo que mirar más, no sé seguro si lo voy a comprar. O sea, me llama la atención, pero... o sea, tengo como mis dudas, ¿no? Pero vamos, espero que es eso, que el juego venda bien y... Supongo que de lanzamiento, en mi caso, sí que no lo compraría, pero... Así que es posible que cuando esté más barato y tal, pues sí. Y es eso, por favor, Arlud, ya que ha vendido también Persona 5 Royal y hemos demostrado los fans de Persona que, bueno, que sí, que puede vender bien la saga aquí en Occidente, un remake, por favor, del Persona 4 Golden en castellano, que ese sí que haría todo lo posible para pillarlo de lanzamiento.
Yo creo que se irán animando, ¿no?
Sí. Hace un tiempo te diría que es complicado, pero hoy en día ya no sé si decirte que puede ser posible, ¿eh? Por las sensaciones que tengo.
Yo creo que sí, ¿eh? Ahora, después de, yo creo que es que Persona 5 Royal es como que ha abierto un camino que es, sí. Que es que hacia la saga y que, bueno, hacia la saga de Atlus, bueno, de Persona, Shin Megami Tensei y demás, así que yo creo que perfectamente lo pueden hacer.
Comentar antes de acabar que el Persona 5 vendió un total de casi 14 millones de unidades.
Uf.
Y de esos 14, unos 2 pertenece al Royal. Así que pues, bueno, nada mal, ¿no?
Está muy bien y...
A nivel mundial, ¿no?
Sí, exacto, sí.
Es una saga pues... que lo ha petado y...
Lo que me sorprende que haya tanta diferencia entre las ventas del original del Royal, porque sí que es verdad que, bueno, el original es el original, pero al ser el Royal un juego con tanto nuevo contenido y estar traducido y tal, pero bueno, que igualmente están bien, 2 millones de ventas y tal.
Sí, lo que pasa es que el Persona 5, el primero salió en 2016 y bueno, han sido 4 años ahí en medio.
Claro.
Bueno, que son unas ventas cojonudas, porque tantos millones yo lo veo
para sí, un no está nada mal, para este tipo de juegos, sí.
Sí. Sí, sí, en general sí, la verdad es que son buenas ventas.
Y bueno, hasta aquí llega el podcast 152. Espero que os haya gustado, ha sido un debate muy muy bueno, me ha gustado mucho lo que hemos hecho hoy. Y nada, seguimos buscando becario, seguimos con el correo abierto, a ver si hay algún currículum que vaya llegando. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo.
Un saludo.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.